Abrimos aquí otro nuevo apartado para dar la bienvenida a dos invitados, dos colaboradores de Área Lorca Radio, con quienes vamos a hablar durante los próximos minutos. Ellos nos van a decir de qué. En primer lugar, saludamos al archivero del Ayuntamiento de Lorca, cronista también de Lorca ya, Manuel Muñoz Clares. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Paco.
Y nos acompaña también Juan Antonio Fernández, que es maestro. Juan Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Hoy hay mucho, mucho de qué hablar, sobre todo por un tema que nos planteabais hace unos instantes y que tiene que ver, Manolo, con la historia no escrita.
Sí, mira, ahora que se acercan estas fechas de Navidad donde las familias se juntan, es habitual que en esos preludios de la cena de Nochebuena o de la comida o bien en las sobremesas, pues se hable de mil cosas. Lo normal es que los cuñados se peleen entre ellos, esa es una cosa.
Suele ocurrir, sí.
Que los hermanos también encuentren alguna cosa que no esté muy católica y tal. Pero luego se produce el que estén juntas por lo menos tres generaciones. Los abuelos, los padres y los hijos, los nietos. Ese momento es especialmente interesante porque sobre todo los niños pequeños se pegan mucho a la abuela o al abuelo. Que si hay una chimenea o si hay un sillón cómodo y tal, pues los acoge y les cuenta y les dice. Esta gente mayor, estas personas mayores, tiene una vivencia detrás de 80, 85, 90 años y han visto cosas que nosotros no creeríamos, como aquella película famosa. Ellos han oído a sus padres y han oído a su vez a sus abuelos. Y ahora mismo tienen entre 85 o 90 años, pues nos pueden remontar incluso a principios del siglo XX. Convivencias del siglo XX que hayan oído contar en su familia. Podríamos llegar a través de la memoria de las personas mayores a muy profundamente, pero no a esa historia que aparece en los documentos, que está en los archivos, que es una historia fría, de recuento de población, de grandes cosas que han sucedido en un sitio o en otro, alcaldes, concejales, políticas erráticas o acertadas, sino a la vida real. La vida real, esa que muchas veces se nos escapa. Ahora hay mucho libro autobiográfico de mucha gente que llega a una cierta edad y piensa que su vida, a pesar de no ser muy importante, es interesante para él y para su familia y recuerda, hace memoria escrita. Y son libros que son, a veces dice, bueno, las batallitas del abuelo, pero no son batallitas del abuelo, son las vivencias que han tenido durante toda su vida y que nos marcan, en cierta manera, esa historia que no está en ningún sitio. Esto me dio que pensar el otro día porque gente de las diputaciones de Lorca, de ahí de la Sierra de Almenara, acudían al archivo para buscar la historia de la diputación, pensando que iba a estar la historia de cómo. Claro, le ofrecías unos datos de población, le ofrecías unos datos del nombramiento de un alcalde pedáneo, de cómo se inició a través de una escritura antigua, pues cómo se inició el poblamiento de aquella. Pero no es eso lo que ellos querían. Ellos querían una memoria, digamos, escrita de esa diputación. Eso es lo que no existe. Eso es lo que todavía sigue en la memoria de mucha gente que ha estado viviendo muy alejada del centro de la población, porque casi todas las vivencias que se producen en el núcleo urbano de Lorca, en la ciudad, esas se comparten por mucha gente que está aquí. Entonces puedes tener una idea de qué pasó cuando la riada del 73... Puedes tener una idea de qué pasó en los grandes momentos de la ciudad, sean buenos o sean malos, siempre hay una vivencia común. Pero en las pedanías, esa vivencia está en manos de las 5, 10, 15, 20, 25 personas que puedan tener memoria todavía de cómo ha sido esa historia. A eso es lo que nos podemos referir como la historia no escrita. Y hace falta, pues, en cierta manera, recogerla y empezar a ver cómo se plasma eso en una publicación que pueda ser común pues a todas las pedanías que quieren recuperar su historia.
Y me da, Manolo, que llegamos tarde, porque muchas de esas historias se van a ir tristemente con las personas que ya por edad pues
sí, claro,
pueden estar muy poquito con nosotros.
Claro, esta recogida de historia oral siempre llega tarde. Si es que estamos en, claro, lo mismo. O sea, dentro de 50 años se plantearán recoger otra vez memoria oral de aquellas personas mayores. Lo que llegamos tarde es porque cada vez se acortan más los tiempos. Es decir, cada vez vamos subiendo más en la escala del tiempo. Y ya si antes, hace 50, 60 años, podíamos haber recogido testimonios de mediados del siglo XIX, ahora ya estamos en el borde del inicio del siglo XX. Entonces, es interesante recogerlo ahora y es interesante dentro de 20 años volver a preguntar. Y sería muy interesante dentro de 50 años volver a preguntar para ir contrastando qué es lo que ha cambiado o qué es lo que se está viviendo en ese momento en las pedanías. Y esa es la cuestión, esa memoria no escrita. Y hablando con Juan Antonio, porque él ha vivido en la Diputación del Río mucho tiempo y también su familia procede de otras diputaciones, él dice que efectivamente que conserva memoria todavía de esas vivencias en las diputaciones.
Pues Juan Antonio, todo eso habría que plasmarlo y dejarlo por escrito en algún lugar o a alguien que pueda mantenerlo.
Vamos a ver, esto es algo mucho más serio, ¿no?, que esta conversación que vamos a tener, porque la historia, desde hace bastante tiempo, por lo menos en la corriente que yo me formé como historiador, hablaba de que la historia no era la épica de los gobernantes, sino la historia era qué le acontecía a los pueblos, ¿no? Esto concretamente hubo un historiador muy famoso, Fernando García Cortázar, que no tiene nada que ver con Julio Cortázar, el novelista. Fernando García Cortázar, que fue discípulo de uno de los historiadores más famosos y que logró crear escuela, Miguel Artola, era un hombre de la categoría de Menéndez Pidal. Y Fernando García Cortázar, escribió un libro sobre historia medieval que formaba parte de la colección de Historia de España de Alfaguara, en la cual todos los historiadores escribieron un tomo, exceptuando el último, que era la historia de España contemporánea, que lo hizo Ramón Tamames y era regular. Los demás fueron enormes. Y esta corriente de la historia de los pueblos la plasma Fernando García Cortázar en su tomo sobre la Edad Media. Alude al Cid Campeador, al rey Alfonso VI, en fin, a todo eso, a los reyes de Aragón, a los reyes católicos, todo eso lo alude, pero cuenta verdaderamente cuál era la vida del campesino, cómo la verdadera reconquista se hacía repoblando, porque tú puedes conquistar una plaza, ocuparla, pero si tú aquello al final no repueblas, pues tú no haces nada. O sea, nosotros cogemos ahora mismo y estamos llenos en nuestro lenguaje pues de palabras que son catalano-aragonesas, forman parte de nuestro algo particular, ¿no? Pues efectivamente, es muy interesante el tema que ha planteado Manolo, porque Manolo, como hombre enamorado de la historia y profesional de los papeles viejos, pues se está dando cuenta que hay una fuente muy importante, que es la transmisión a través de la palabra, ¿no? Es verdad que yo recuerdo muchas cosas, pero tú has dicho antes una verdad muy grande. Hay mucha gente que se ha ido y que podía haber contado cosas. Pues yo sí, es verdad, tengo intención de escribir algo. Si alguna vez acabo los asuntos de memoria democrática que tengo y los asuntos de los maestros lorquinos de la República. Estoy ahora en ello. Y lo acabaré, no con ánimo de publicarlo, pero sí por lo menos de donarlo al archivo y que esté allí pues como base o como espejo para que se mire mucha gente, ¿no? Yo, a través de mi padre, que le gustaba mucho contar historias y tal, pues yo me sé la historia de una diputación muy interesante en Lorca, que es la diputación más extensa, más grande que hay, y está absolutamente despoblada, que es la Diputación de la Culebrina. Entonces, incluso hay documentación sobre la familia de mi padre, en páginas que se escribieron en la tarde de Lorca, en periódicos incluso regionales. Lo sé porque eso el doctor Fernández Rubio lo ha encontrado y lo tiene localizado, ¿no? Entonces, mi familia pues fue una cosa muy curiosa en aquel entonces en la Culebrina, ¿no? Fue una familia que eran 6 hermanos, de los cuales hubo personas en un bando y personas en otro. Y hubo pues una historia muy interesante de una familia dividida por la manera de pensar de cada uno y por las circunstancias de cada uno. Entonces pues hubo gente, tíos míos, hermanos de de mi padre, pues que militaron en el bando perdedor y dos concretamente de ellos, pues murieron pues de los malos tratos, del hambre, de enfermedades en el penal de Cartagena. E inclusive tengo un primo, un hijo de mi tío mayor, mi tío Juan, que fue guardia civil porque para purgar las culpas de su padre fue a la División Azul y pasó 3 años de auténtica mala vida, de hambre, de peligro de muerte, pues imagínate lo que es ir a una guerra, ¿no? Luego tuve una tía, la hermana de mi padre, mi tía Bárbara, que su marido, que militaba en Izquierda Republicana, que no era ni siquiera un partido socialista, tuvo que marcharse al exilio. Y mi padre vivió la pena toda su vida de no volver a ver a su hermana. Y vivió en Francia y yo tengo primos allí que no sé ni quiénes son. Luego mi tía Ana María, su marido desapareció en la guerra y por haber desaparecido a las órdenes del ejército sublevado, pues a mi tía se le dio un estanco, el estanco de la Zarcilla de Ramos. Y bueno, y mi padre y mi tío Paco estuvieron en el bando ganador. Mi padre estuvo en el bando ganador porque se enfrentó a la gente, tengo más detalles pero tampoco los voy a contar ahora, a la gente que venía a requisar cosechas y a requisar alimentos que llamaban el Socorro Rojo para el bando republicano, de lo cual iba al frente muy poco y los demás lo vendían haciendo contrabando. Mi padre se lió a tiros con ellos, estuvo escondido en una cueva que hemos interpretado muchas veces mi hermano, que en paz descanse, y mi hijo y yo, que podía ser el famoso abrigo del mojado. Y estuve escondido con su jefe, con un ingeniero, don Juan Antonio, yo me llamo así por él, por esa persona. Y estuve escondido los 3 años de guerra e iban a amenazar a mi madre y a mi hermano pequeñico para que dijera dónde estaba mi padre. Y eso es una historia que eso no está escrita, ¿no? Es una tradición pues, que nos contó mi padre, luego mi hermano. Pues ahora, en cierto modo, hasta que no pierda yo los recuerdos, pues yo también soy depositario de esa historia. Y hay también temas muy interesantes que ocurrieron en La Culebrina. Por ejemplo, el crimen de la tía de La Culebrina o la tía del hacha. Era la historia de un trío, de una mujer que tenía a su marido y su amante, y bueno, pues mató a hachazo al marido para fugarse con el amante se asustó y al final terminó matándolo también. Eso hay constancia documental en los periódicos de la época. Eso, ya te digo, Juan Antonio tiene un perfecto conocimiento de aquello. Y luego, en cuanto a la vida de la Diputación de Río, eso, como me he criado allí y he vivido allí, pues tengo hasta incluso algunas cositas publicadas en la revista de Adelante, de los hermanos de La Salle, con algunas fotos donde aparecen personajes muy peculiares de aquí de Lorca. Y eso pues puedo contarlo de pe a pa, porque todavía quedan gente de aquella, gente que conozco, gente que cuando voy caminando algunas mañanas por la Diputación de Río, que me encanta subir por allí con mi hijo menor y hacernos un par de horas andando por la margen del río, pues siempre me encuentro a gente y nos saludamos porque nos conocemos de toda la vida. Y eso es un poco la historia de la gente normal y corriente.
Qué bueno.
Tú fíjate, con tocarle un poco, diciendo, no, él ha vivido en Río y en Culebrina, y te empieza a contar historias que dices tú, bueno, madre mía, si esto es una novela de cualquier escritor sudamericano, que y de pronto de García Márquez. Es que es prácticamente, que te puede contar una historia que te llega como te puede llegar 100 años de soledad, o en fin, cosas así por el estilo. Pero esas son las vivencias de una persona pero es que creo que hay muchas más vivencias que pueden ser compartidas. Y luego está la no vivencia absoluta, porque esa es otra. Una vez que termines con la gente que está viviendo aquí, en el archivo, es que, claro, nos llega gente de todas partes y de toda clase. Y llegan, sobre todo, gente de Brasil, Argentina y de Francia, buscando los antecedentes familiares. No saben nada. Los abuelos se fueron entre 1900 y 1920, salieron a la emigración, porque son etapas muy malas, y entonces estaban pasando necesidades reales. y cogieron el barco porque les había comentado un pariente que allí se ataban los perros con longanizas o que en Francia había trabajo de tal, y efectivamente rehicieron su vida en esos países, en Brasil, en Argentina, en el sur de Francia sobre todo, y actualmente hay colonias muy potentes de lorquinos que empiezan a tener ya una edad tal y que a veces no han podido recoger la historia familiar porque los abuelos no han contado nada de la miseria que les abatió en un momento y tuvieron que salir de su tierra aún no queriendo. Y nos hemos encontrado casos de gente que venía a ver la casa del abuelo y la casa del abuelo, como el abuelo no inscribió aquello, ni tenía título de propiedad, que era una compraventa particular y tal. Al cabo del tiempo, el vecino había inscrito la casa a su nombre y ya por usucapión estaba prescrito aquello y la casa ya no era ni del abuelo, ni de la familia, ni era del vecino. Entonces, este tipo de historia no escrita es la que yo creo que se podría ir recogiendo ahora. Entonces, no solamente en Lorca, sino, oye, esta misma encuesta, como dicen los franceses, que podemos hacer aquí sobre modos de vida, cuándo llega el agua potable, la electricidad, que eso nos parece que es una cosa irrenunciable y que eso ha estado toda la vida allí. Pero vamos, la gente del PSOE cuando entra en el 79, como decía nuestro alcalde López Fuentes, dice, nos tocó hacer la cultura del jabón. Pero no solamente el jabón de poner higiene y servicios médicos y tal, sino la cultura de llevar el agua a las diputaciones, de llevar la electrificación, de llevar carreteras en condiciones, de servicios básicos que no estaban en ningún sitio. Entonces esto sí se sabe, pero es que lo que no sabemos es qué estaba pasando antes, cómo vivía aquella gente alejada del médico, alejada de cualquier tipo de servicio, de recogida de basura, de tal. Entonces, bueno, pues se trata de indagar un poco en eso y se trata también de indagar en esas familias de migrantes que están en el sur de Francia o en Argentina, a ver si ellos guardan alguna memoria de por qué se produjo esa emigración tan tremenda. ¿Por qué es tan importante ver el dato objetivo en un papel que diga, no, hubo una crisis agraria de tal, como la percepción subjetiva de por qué salieron de aquí de esa manera que salieron? Pero es que fue una migración, pero tremenda, tremenda. Y entonces interesa tanto esa visión objetiva de la historia como la visión subjetiva de qué sintió esa gente cuando tuvo que decir, me dejo todo a la familia, cojo a mi mujer y a mi hijo y me voy a Brasil, sin saber la lengua y sin saber nada, absolutamente, a trabajar de bracero en cualquier hacienda de las de allí. Entonces es una historia que creo que merece la pena ir recuperando, esa historia no escrita todavía.
Fíjate que eso me lleva a mí, por ejemplo, a pensar que Area Lorca Radio pues puede acercarse a distintas localizaciones de nuestro término municipal y hablar con los más mayores y sacar un poquito, ¿no?, de esa historia y de esas anécdotas y de lo que han vivido precisamente los más mayores, porque por lo que comentábamos anteriormente, me da que estos se lo pueden llevar consigo dentro de más pronto que tarde.
Pues te sorprenderías de lo que hay gente dispuesta a recordar. A poco que te acerques, hables con ellos, oye, me interesa todo esto. Esto no son historias personales, son historias que se están reproduciendo en cada una de las pedanías. La historia de la despoblación de las pedanías y del envejecimiento de la población no es de la pedanía Pepe o Juan, es de todas las pedanías. Es decir, la gente joven está abandonando el campo porque está muy mecanizado, está muy no hace falta tanta mano de obra. Entonces no se van a quedar allí de brazos cruzados, se buscan una formación de universitaria o formación profesional y salen a buscar el trabajo donde lo hay. Entonces todo esto está pasando ahora delante de nuestras narices y sabemos qué está pasando, pero no tenemos esa confirmación o esa percepción subjetiva de la gente que está viviendo ese problema.
Desde luego. Juan Antonio, no sé si quieres aportar algo antes de finalizar.
En la Diputación del Río, vivía en el vivero de los Olmos, que era como se llamaba, que mi padre era capataz de allí. Y allí había una cuadrilla de obreros que trabajaban fijos y los veranos yo trabajaba con ellos. Trabajaba con ellos, me ganaba mi dinerico que luego ya cuando fui mayor, pues yo como estudiante en Murcia viví como Dios. Porque es verdad, yo tenía dinero, mi padre me pagaba los gastos y yo ese dinero pues lo teníamos para ir al cine, comprarme libros, comprarme discos, que sigo siempre un apasionado de la música. Pero no te cuento esto porque no tiene ninguna importancia, pero sí era para, al menos para quien nos escuche, para mí sí, ¿no? Sino para establecer un contexto. Yo con estos obreros hablaba y me contaban toda su vida. Hubo gente que estuvo en la guerra de África, que participó en el desastre de Annual, en el desembarco de Alhucemas. Hubo gente que estuvo en el frente del Ebro. Hubo personas que tuvieron que emigrar. Esto que decía Manolo hace poco, que sería interesante estudiar por qué la gente emigraba. Mira, la emigración siempre se produce por una cosa, que es el hambre. Es el hambre. Aquí, en nuestro pueblo, pues hubo un hambre muy grande entre los años 29 y el año 36. Y la gente se fue a trabajar fundamentalmente a Barcelona. Molín de Rey está hermanada con nosotros porque allí se fueron una cantidad de lorquinos que todavía tienen sus raíces, pero se fueron a trabajar allí, en el metro. Mi padre, por ejemplo, en aquella época marchó a trabajar allí y estuvo trabajando en la Sagrada Familia como albañil. Esto ocurrió en muchas familias, pero es que después de la época de la autarquía, que eso fue los años 40, parte de los 50, aquí en Lorca había un hambre tremenda, porque la gente, la inmensa mayoría de la gente, trabajaba como aparcero o como mediero con un señorito y al cual se llevaba parte de la cosecha y a ti te dejaba solo la subsistencia. Y la gente empezó a emigrar o bien a Francia o bien a América. En la cuadrilla de obreros, que eran mis compañeros, había uno, Cándido, que le tendré un cariño toda mi vida, que emigró a Argentina. Y le decíamos, como nombre de guerra, Cándido el Argentino. Y nos contaba verdaderas barbaridades de cómo se vivía allí, de cómo a todos los españoles nos dicen allí gallegos, a todos, porque claro, el emigrante de Galicia fue tremendo. Y la gente se iba porque tenía un hambre tremenda, porque aquí, cuando empezaron los famosos planes de desarrollo y esa economía de industrializar el país en los años 60, se crearon trabajos muy especializados y verdaderamente la gente que comenzaba con esos trabajos era gente del ámbito urbano. La gente del campo se fue porque se pasaba un hambre tremenda. Pero tremenda. Luego es verdad que mucha gente, muchísima gente, se iba a Francia, a Cataluña, y luego volvía con dinero para hacerse una casa y establecerse aquí. Uh-huh. Esa es una historia que ha sido, bueno, es constante en todo en todas las diputaciones de Lorca. Es verdad que hay mucha gente que ya no está para contar sus vivencias. Es una pena que no viva el pollo, que sus hijos sí tienen un bar y vive todavía Rosario, su mujer, en La Paca, porque podía contar muchísimas cosas. No sé si habrá fallecido Pedro el Chulla en Las Terreras. Hace una pena que haya fallecido el tío Ginés de Avilés, porque podía también contar una cantidad de historias. Y estoy detrás porque hay una sobrina nieta suya, que ha heredado todo su archivo personal, tiene muchas cartas, y estamos ahí, Florent Dimas y yo, a ver si podemos ponernos en contacto con ella y nos deje todo ese fondo, que sería estupendo. Y hay muchas personas que no están ya, pero hay otras que sí, y como tú dices, se van a ir pronto. Y convendría verdaderamente pues ponernos en contacto con ella, con estas personas, y contar su historia. Y creo que Área Lorca Radio sería un recurso fantástico, pero fantástico.
Lo vamos a estudiar, ¿eh? Y además me interesaría que como hilos conductores, pues pueden estar Juan Antonio Fernández y Manuel Muñoz Clares. ¿Puedo contar con vosotros?
Sí, sí, imagino, sí, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Y además, muy honrado de poder recoger esos testimonios y poder hablar con gente que nos va a transmitir una enseñanza que no tenemos. Es decir, que no aparece en ningún sitio como no provenga de su cabeza. Entonces, eso es muy valioso.
Pues vamos a comenzar a ponerlo en marcha. Juan Antonio Fernández, un placerazo, como siempre, haber contado con tu testimonio en este tiempo de radio en Área Lorca. Y nada, que hasta dentro de muy poquito, ¿eh? ¿Vale?
Vale.
Cuento contigo.
Cuenta conmigo.
Manolo, Manuel Muñoz Clares, archivero y cronista de Lorca, un placerazo. Y
igualmente,
vamos,
Paco.
Vamos poniendo en marcha eso, ¿eh?
Vamos viéndolo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.